lejos de todo, cerca del ser. Nada.
Agotamiento.
En el cine, y la película que te podés llevar con el solo hecho de comunicarte al 3704-333315, es la película basada en la obra de George Orwell 1984, que lleva el mismo nombre. 1984, esa película te podés llevar hoy aquí en Fuera del Sector, con el solo hecho de mandar un mensajito de texto.
Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga, un día menos para pensar, un día menos nada más. Mira al espejo, mírate a vos, sale un poquito a respirar, el mundo explota, no queda nada, no lo supimos ni...
Hoy el escritor del día, Octavio Paz.
Nada más que lo que...
Algo de lo que avanzamos, de lo que hablamos hoy, tenemos varias noticias, muchas referidas al Día Internacional de la Mujer, otras referidas a lo que está pasando acá en Las Lomitas. La historia de los pensadores, tercera parte o cuarta. Bueno, ahora vamos a mirar. Me parece que tercera parte de Albert Einstein.
Y esos saquitos que me encantan, regálale flores a este...
El especial de hoy. En el especial de hoy tenemos spots, muchos spots, ¿sí? Micros y spots referido más que nada al Día Internacional de la Mujer. Eso tenemos hoy, un Día Internacional de la Mujer que fue ayer, ¿sí? Pero igual nosotros hoy le recordamos a la mujer con spots de menos de un minutito. Algunos duran un minuto.
Un granito loco en el
espacio. Tenemos la tercera parte de la entrevista. En Dale Tiempo, que vamos a estar escuchando. Hoy, en Historias Libertarias, la quinta parte, ¿sí? Pedro Kropotkin. Nuestra radionovela, Fahrenheit 451.
Azul de la creación y del infierno abominable, se cayó de tu mostrador, algo aprendimos.
Tercera parte del mundo según Monsanto.
Nada, nada más de lo que somos, solo un granito loco. Nada, nada más de lo que somos,
y obviamente tenemos nuestro segmento de pintura. Bien, repasemos 1984 de George Orwell, noticias referidas justamente al problema de la mujer y también a la problemática en Las Lomitas. El escritor del día hoy, Octavio Paz. En Historia de los Pensadores tenemos la tercera parte de de Albert Einstein. Tenemos spot referidos al Día de la Mujer, esto, gentileza de radioteca.net, hemos sacado de ahí. Tenemos la tercera parte en el segmento de ortografía, Dale Tiempo. Tenemos la quinta parte de Historias Libertarias. Hoy Pedro Kropotkin, tenemos la radionovela Fahrenheit 451, vendría a ser como el quinto capítulo, ¿no?, de la radionovela. Tenemos la sección de pinturas y tenemos también El Mundo Según Monsanto, tercera parte.
Mira al espejo, mírate a vos, sale un poquito a respirar, el mundo explota, no queda nada.
Y ya saludamos a toda la audiencia que está ahí conectada, que está conectada, que está ahí escuchando este programa por la 100.9 FM Radio 1, para todo el Colorado y para las zonas cercanas al Colorado, sí, algunas colonias. Y un día hermoso, un día gris, sí, pero no deja de ser hermoso el día. Todos los días nos podemos despertar, son días hermosos, que podemos despertarnos y tener salud. Esos son días hermosos para mí. Y por el otro lado, también saludar a todo el mundo, sí, que nos recibe a través de las diversas páginas web. Estamos hablando de www.ivox.com, www.radioteca.net y www arielcoseres.blogspot.com.ar, los tres canales en donde usted puede escuchar este programa y descargarlo desde todas partes del mundo, y lo puede escuchar desde todos los lugares del mundo con el solo hecho de ingresar a estas tres páginas web, donde están, inclusive también en el Facebook de Fuera del Sector. Ahí solemos apenas lo, porque esto se reedita, después está editado, lo volvemos a editar a este programa. ¿Por qué? Porque no podemos subir las tres horas de programa, una cuestión de que uno tiene que ser, en una página tiene que ser usuario premium y en la otra prácticamente no te dejan, ¿no? Para no saturar la red. Entonces hacemos programas, lo cortamos a una hora y media, una hora cincuenta. Entonces todos los programas tienen una duración de una hora treinta, una hora cincuenta, por ese motivo, ¿no? También ahí van a encontrar, por ejemplo, material de el documental que estamos realizando, que es Historias Libertarias, le vuelvo a recordar a la audiencia, un documental que va a durar 4 horas casi, ¿sí? Un documental de 4 horas que estoy realizando, le cuento a la audiencia. Además de eso también, bueno, estoy escribiendo una novela nueva, bueno, no sé si novela, un cuento largo, novela que después vamos a pasarlo también a Radio Relato, y eso va a venir, el CD de la radio novela va a venir con el libro. Así que eso va, de eso más o menos le voy adelantando, se va a tratar el próximo libro que estoy escribiendo, un radio relato. Y también este año tengo pensado el documental, y también ya tengo la tercera parte de Rulo, tengo, hay que imprimirlo con la editorial autogestiva Agustín Libertaria, hay que imprimirlo, tengo la tercera parte ya digitalizada de Rulo, y también estamos trabajando en la tercera parte del Latido de la Libertad, en lo que concierne a Agustiones Libertarias editorial autogestiva. Esto, esos libros que se imprimen acá, libros que se imprimen en el Colorado, ¿sí? Están ya preparaditos desde el horno, ¿no? Vamos a ver cuándo lo sacamos o cómo hacemos para sacar todo este material, ¿no? Cómo, qué tomamos, y en una de esas podemos llamar a Carla Mendieta, que es la creadora de Rulo 3, de Rulo, mejor dicho, el personaje Rulo, personaje que también salió, por ejemplo, entre otras publicaciones, salió también en el diario La Mañana, casi todo un año, ¿sí? A Rulo salió también por el diario La Mañana. Bueno, eso es más o menos lo que tiene que ver con las actividades de la editorial autogestiva.
El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar. No somos nada, nada más que lo que somos.
Y estamos golpeando las puertas de la sociedad diciendo no somos nada, sigan si quieren ninguneándonos. Sigan promocionando otras cosas. Nosotros estamos acá diciéndoles que no somos nada, haciendo actividades, entre otras cosas. La película de hoy es 1984, basada en la obra de George Orwell. Es una, más que nada, una película de ficción distópica, ¿sí? Británica, dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hurt, Susanna Hamilton y Richard Burton, basada en la novela homónima, ¿sí? La película fue rodada y estrenada justamente en ese año, en 1984. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a escuchar un fragmento de la película, atenti, porque tiene que ver mucho con la manipulación de la realidad, y está buenísimo conocerla, y está buenísimo si se pueden llevarla. Así que participen, envíen el mensajito al 3704-333315 por la película. ¿Escuchamos un fragmento? Los invitamos a escuchar un fragmento, entonces, de la película.
De acuerdo con los principios del doble pensamiento, no importa que la guerra no sea real, o si lo fuera, que la victoria no sea posible. La guerra no se hace para ganarla. Se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Julia, estás despierta. Hay verdad y hay no verdad. Ser una minoría de uno no significa estar loco. Julia, mi amor, entiendo el cómo, pero no entiendo por qué.
El mundo según Monsanto.
¿Esta es toda tu medicación?
No, no es toda. Tengo más aquí.
¿Cuál es tu tasa de PCB?
63,8 en sangre.
¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones o más.
¿Cuál es el nivel tolerable?
2 partes por mil millones. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo.
¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí?
Todos hablamos de ello porque es nuestra vida cotidiana. A veces se me acerca un niño y me dice: señor Baker, me han hecho los análisis y tengo 3 partes por mil millones. ¿Cuánto tiempo me queda?
Es una historia absolutamente terrible. ¿Pero qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Anniston.
Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer.
Mis análisis dicen que tengo 202. 202 partes por mil millones en mi sistema.
Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido.
29,6.
Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides.
1,800.
Los PCB alteran las hormonas sexuales.
Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho.
En 2001, 20.000 vecinos de Anniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar 700 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Pero ningún directivo de Monsanto ha sido juzgado.
En el sistema jurídico americano, es muy infrecuente que los ejecutivos o directivos de la empresa sean considerados responsables penalmente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de demandar a las empresas por la vía civil. Y tienen que pagar. En realidad, las indemnizaciones y los intereses que pagan décadas más tarde las empresas solo son una mínima parte de sus beneficios. Por lo tanto, resulta rentable guardar el secreto. Nos preguntamos qué secretos estarán ocultándonos ahora. Nunca podremos confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad sobre un producto o un problema de contaminación. Jamás.
Envíanos tu mensaje de texto al 370433-3315 o llamarnos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico en Fuera del Sector.
Llano. El hormiguero hace erupción. La herida abierta borbotea, espumea, se expande, se contrae. El sol a estas horas no deja nunca de bombear sangre, con las sienes hinchadas, la cara roja. Un niño, ignorante de que en un recodo de la pubertad lo esperan unas fiebres y un problema de conciencia, coloca con cuidado una piedrecita en la boca despellejada del hormiguero. El sol hunde sus picas en las jorobas del llano, humilla promontorios de basura. Resplandor desenvainado, los reflejos de una lata vacía, erguida sobre una pirámide de piltrafas, acuchillan todos los puntos del espacio. Los niños buscadores de tesoros y los perros sin dueño escarban en el amarillo esplendor del pudridero. A 300 metros, la iglesia de San Lorenzo llama a misa de 12. Adentro, en el altar de la derecha, hay un santo pintado de azul y rosa. De su ojo izquierdo brota un enjambre de insectos de alas grises que vuelan en línea recta hacia la cúpula y caen, hechos polvo, silencioso derrumbe de armaduras tocadas por la mano del sol. Silban las sirenas de las torres de las fábricas, falos decapitados. Un pájaro vestido de negro vuela en círculos y se posa en el único árbol vivo del llano. Después, no hay después. Avanzo, perforo grandes rocas de años, grandes masas de luz compacta, desciendo galerías de minas de arena, atravieso corredores que se cierran como labios de granito. Y vuelvo al llano donde siempre es mediodía, donde un sol idéntico cae fijamente sobre un paisaje detenido. Y no acaban de caer las 12 campanadas, ni de zumbar las moscas, ni de estallar en astillas este minuto que no pasa, que solo arde y no pasa.
Simular es inventar, o mejor, aparentar, y así eludir nuestra condición. La disimulación exige mayor sutileza. El que disimula no representa, sino que quiere hacer invisible, pasar desapercibido sin renunciar a su ser. El mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo, temeroso de la mirada ajena, se contrae, se reduce, se vuelve sombra y fantasma. Eco no camina, se desliza, no propone, insinúa, no replica, rezonga, no se queja, sonríe, hasta cuando canta. Si no, estalla y se abre el pecho, lo hace entre dientes y a media voz, disimulando su cantar. Y es tanta la tiranía de esta disimulación que, aunque de raros anhelos se me hincha el corazón, tengo miradas de reto y voz de resignación. Octavio Paz, La Máscara Mexicana. Octavio Paz nació en tiempo de la Revolución Mexicana. Fue criado en Mixcoac, ¿sí? Mixcoac, una población cercana que ahora forma parte de la Ciudad de México. Lo cuidaron su madre, Josefina Lozano, su tía Amalia Paz Solórzano y su abuelo paterno, Ireneo Paz. Este es un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual, liberal y novelista. Su padre, Octavio Paz Solórzano, el menor de siete hermanos, trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata. Estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la revolución. Fue diputado y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista. Todas estas actividades provocaron que el padre se ausentara de casa durante largos periodos. Su educación se inició en los Estados Unidos, en donde Paz Solórzano llegó en octubre de 1916 como representante de Zapata. Regresaron a México 4 años más tarde, en 1920, con su padre, que se retiró de la política en 1929, y en 1936 murió en la colonia Santa Marta, Acatitla, como consecuencia de un accidente ocasionado por su embriaguez. Octavio Paz estudió en el Colegio William, ubicado en Benito Juárez, la preparatoria en el Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario de México, en la Ciudad de México, y la licenciatura en las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octavio Paz tuvo contacto con la literatura desde pequeño, gracias a su abuelo, quien estaba familiarizado tanto con la clásica como la moderna. Durante la década de 1920 y 1930, descubrió a los poetas europeos, Geraldo Diego, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, que también influyeron en sus escritos más tempranos. Publicó su primer poema, ya como adolescente, en 1931, con el nombre de Mar de Día, el cual le añadió un epígrafe del poeta francés Saint John Peirce. 2 años después, a la edad de 19, apareció Luna Silvestre, y hacia 1937 Octavio Paz era considerado el poeta más joven y prometedor de la capital mexicana. Hoy, fuera del sector, estamos conociendo un poquito de la vida y obra de Octavio Paz, poeta mexicano y ensayista, ¿sí? Él se dedica a la poesía, a los poemas, ¿sí? Y también a los ensayos. En esos dos puntos nosotros recién compartimos un poema y compartimos un ensayo, y en este mismo momento vamos a compartir otro poema aquí en la mañana de Fuera del Sector. Le recordamos a la audiencia, este programa va en vivo por la 100.9, de 9 a 12 del mediodía, en vivo, ¿sí? Esta emisión del 9 de marzo del 2013 y repite los domingos de 21 a 0. Ese es el horario de repetición, y que por la web puede descargar las emisiones de Fuera del Sector todo el mundo, absolutamente, y tenemos descarga de todo el mundo también, ¿sí? De allí pueden descargar de www.ivox.com, www, radioteca.net y también, bueno, www.arielcoceres.blogspot.com. No sé lo que pueden descargar, sino también pueden escuchar el programa, ¿sí? Pueden escucharlo, es más, son podcast para escuchar el programa. Ahí pueden escuchar el programa y si les gustó pueden descargarlo. Son programas reeditados, es decir, tiene una edición de una hora y media nada más, no las tres horas, o una hora 40, 50 a veces. No ponemos las 3 horas porque es muy extenso y los diversos servidores no nos dejan poner tanto tiempo, 3 horas de programa, por ejemplo, ¿no? Es algo totalmente entendido, ya que saturaría totalmente la red o sus hots, o les complicaría a ellos el trabajo si fuesen programas tan largos. Así que bueno, ahí pueden encontrar programas más o menos de casi 2 horas de duración muchas veces. Compartimos otro poema de nuestro escritor, el mexicano poeta y ensayista Octavio Paz. Vamos a escuchar otro poema, ¿sí? ¿Qué les parece?
Cosante, con la lengua cortada y los ojos abiertos, el ruiseñor en la muralla, ojos de pena acumulada y plumaje de sangre, el ruiseñor en la muralla, plumas de sangre y breve llamarada, agua recién nacida en la garganta, el ruiseñor en la muralla, agua que corre enamorada, agua con alas, el ruiseñor en la muralla, entre las piedras negras la voz blanca del agua enamorada, el ruiseñor en la muralla, con la lengua cortada canta, sangre sobre la piedra, el ruiseñor en la muralla.
Según la Casa del Encuentro, entre enero y febrero de este año hubo 50 femicidios. El portal Cosecha Roja registró 55 hasta el mes de marzo. Hoy, en el día, bueno, ayer mejor dicho, porque esto salió ayer, en el Día Internacional de la Mujer, se suma un nuevo caso. María Cristina Bustos fue asesinada por su ex esposo en Calamuchita, provincia de Córdoba. María Florencia Alcaraz, periodista de Cosecha Roja, relata la causa y sostiene que el fiscal del caso está naturalizando el hecho. Escuchamos a la periodista entonces de Radio Cosecha Roja, María Florencia Alcaraz. Esto es gentileza, obviamente, de Radio La Tribu FM. Noticias independientes, sí, independientes del poder, como decíamos. Las noticias que no utilizan generalmente los medios o que no salen los medios convencionales.
Este hombre era su expareja, la había ido a visitar a su lugar de trabajo, habían tenido una discusión, la mujer era de Santa Rosa de Calamuchita, trabajaba en un dispensario, discutieron, eso es lo que cuenta la gente que estaba ahí, y la discusión se habrá puesto más caliente y Toledo terminó degollando a esta mujer. Se está haciendo una investigación, o sea, el fiscal Alejandro Carballo, que es el fiscal de Río Tercero, está investigando, pero por el momento no hay más información que esa. Lo que dice es, bueno, él de alguna manera lo trata con un poco de frialdad, porque dice, se trataría de un hecho en el contexto.
Y seguimos en el marco de las noticias, decíamos independientes. Escuchen esta, la noticia que tenemos ahora es una noticia que está publicada en YouTube y que vamos a escuchar en dos fragmentos, en dos tiempos, digamos. Es una entrevista a Agustín Santillán, uno de los referentes de la lucha huichí en el oeste de Formosa. Así fue realizada por Emanuel Mato y Lea Ross. Desde hace poco más de un mes, sí, las comunidades huichí sostienen cortes de ruta en diferentes localidades de la provincia de Formosa para exigir que se garanticen los derechos tan básicos como la educación, salud, agua y tierra. Agustín, sí, cuenta la terrible realidad que atraviesan las comunidades y las amenazas y muertes que sufren por autoorganizarse. Sin embargo, la decisión parece firme de resistir. Escuchamos entonces la entrevista a Agustín Santillán, uno de los referentes de la resistencia huichí en el oeste formoseño. Entrevista realizada por Emanuel Mato y Lea Ross. Esto está disponible también en YouTube si ustedes lo quieren escuchar. Creo que salió hace menos de 12, 13 horas esto, ¿eh? Escuchémoslo entonces, fragmento en dos, esta nota está dividida en dos partes, ¿eh? Después escuchamos la otra.
Bueno, estamos con Agustín, referente de la lucha huichí allá de Ingeniero Juárez. ¿Cómo fue que se originó este conflicto? Sabemos que hay cinco cortes de ruta.
Sí, primero hace varios años que nosotros venimos reclamando desde el 2007. Primero nosotros hicimos un corte de ruta y pedimos agua, un centro de salud, vivienda y escuela. Y siempre nosotros hacemos reclamo, el gobierno dice, no, nosotros vamos a hacer, pero déjanos 15 días, así nosotros podamos organizarlo. Entonces la gente le dieron un plazo y después ellos no cumplen. Entonces la gente, como ellos son pacientes, ellos esperaban hasta que pasen los tiempos, entonces ellos volvían la ruta. Casi en todas las comunidades reclaman agua, educación, centro de salud y educación, como una escuela, casi en toda la mayoría del interior, algunos no tienen escuela. Igual que una comunidad Campo Bandera, la escuela que tiene fue hecho por unas monjas que ellos hicieron. Entonces lo que hizo el Estado es adueñarse de esa escuela. En vez de hacer otra escuela nueva, entonces se adueñaron de esa escuela que fue creada por unas monjas que estaban en esa comunidad de Campo Bandera. Y no solo lo que yo pude ver, porque yo recorro muchas zonas del interior, después pude encontrar una comunidad que se llama Cacique Colorado, que está en Ramón Lin. Ellos tenían, como no podían mandar a sus chicos a la escuela de Potrillo, entonces ellos juntaban cemento, ladrillo, entonces ellos hicieron su propia escuela y siempre hay propaganda, dicen, no, nosotros hacemos obra, más obra, y tienen cambio que la gente con su propio esfuerzo, los padres haciendo una escuela, aunque sea de una pieza, y ellos lograron hacer, entonces los chicos asisten ahí, entonces ellos piden la delegación que mande una maestra para que enseñen en esa comunidad. Y cuando hace frío, mira, los chicos ya no pueden estudiar porque es más frío hace. Entonces es muy, muy triste al ver los chicos que quieren estudiar, quieren aprender lo que para escribir, para leer, pero nada más les falta materiales, les falta una escuela que sea una escuela para bien de ellos, porque eso es lo que ellos quieren.
Sí, perfecto. Digamos que es una reivindicación, un reclamo ya casi histórico, digamos, que están pidiendo tanto el pueblo como el pueblo huichí y los diferentes pueblos que habitan, ¿no? El actual territorio que se conoce de Formosa.
Sí, desde hace mucho tiempo que nosotros, primero eran nuestros padres, nuestros abuelos, que antes dice que no se podía conseguir papel, entonces ellos tenían como un tipo pizarrón. Ellos escribían, después borraban, pero ellos tenían que memorizar qué es lo que escribían en el pizarrón chiquito que tenía en la mesa. Escribían, después borraban. Y ahora casi pasa lo mismo, pero en los cuadernos. Cuando el chico termina el cuaderno, para conseguir otro cuaderno cuesta. Le cuesta para conseguir un cuaderno, entonces, ¿cómo puede hacer un chico para estudiar bien? Igual que cuando nosotros estudiamos en la secundaria, a veces no teníamos hoja, nada, y hacíamos lo que nosotros podíamos al alcance de nosotros, porque nuestros padres eran algunos eran, no eran empleados, sino eran changarín, algunos.
El delito de Luis Valiente se llama este tema. Paco Reyes, del disco Mi Ciudad.
Pa' Luis el asalariado, que ha cobrado unos centavos. A la vuelta de la esquina va y se mete una cantina. En un banco de la barra y se pide una caguama. Me invitas una cerveza, bailo a borda la Teresa. No más una, Luis se pierde, pero ella le encaje el diente. Él trae lleno su bolsillo y ella muy largo el colmillo. Está la doña, un mal presagio le retoña, esperando con su nena que llegue con la quincena. Otra caguama a mi mesa y otra chela para Teresa. No es que te corra minero, pero ya no traes dinero. Pinches ratas, vaya afrenta, se mancharon con la cuenta. Como agarro mal de braille, va de jeta pa' la calle. Llega la tira de volada y esos no perdonan nada.
Nadie.
Le dieron su calentada porque ya no trae alana. Macanazo en las costillas,
cálale
a barandilla. La prensa ha publicado la foto del asalariado. Tras las rejas, Luis Valiente, por borracho impertinente. Thank you.
Ellos dudan del mundo. Historia de los pensadores. Historias de filósofos y pensadores que cambiaron la manera de ver el mundo.
26 minutos han pasado de la hora 10, estamos en esta emisión en vivo del 9 de marzo del 2013, aquí compartiendo con toda la audiencia del Colorado, con toda la audiencia de las zonas cercanas, esta emisión de Fuera del Sector, hoy, ¿sí?, en la tercera parte de nuestra historia de los pensadores, Albert Einstein. Sigamos escuchando algo de la vida de él aquí en Radio 1 100.9 y también por las diversas páginas web hacia todo el mundo. Tercera parte, Albert Einstein.
Einstein se retiró al mundo de la física teórica.
Einstein se volcó en su gran trabajo, la relatividad general, su teoría de la gravedad que, de alguna manera, describe el espacio y el tiempo como algo elástico, flexible, deformado y predijo la expansión del universo.
Tras años de intenso trabajo desarrollando sus teorías científicas, Einstein estaba agotado física y mentalmente. En 1916 sufrió un colapso. Elsa, su prima, y con la que había iniciado una relación 4 años antes, cuidó de él hasta que se repuso.
Su relación era menos romántica y más maternal que la anterior. De alguna manera, él quería que cuidaran de él. Elsa no tenía pretensiones intelectuales de ningún tipo, lo que fue un gran alivio para él después de Mileva.
Su relación se hizo más profunda, pero para poder casarse, Einstein tenía que divorciarse de Mileva. El divorcio fue muy doloroso para Mileva, los niños y también para Einstein. La familia se había roto definitivamente. En sus viajes a Berlín, donde era un eminente profesor, visitaba a sus hijos de vez en cuando. Decía que lloraba de camino a casa después de ver a sus hijos. 1919 fue un año decisivo en la vida privada y profesional de Einstein. Ese año se divorció finalmente de Mileva. Ya podía casarse con Elsa.
Elsa no era tan atractiva como Mileva. Su matrimonio funcionó porque ella estaba dedicada a él. Ella era una esposa tradicional, algo que Mileva nunca fue. Elsa cocinaba para él, recibía a sus amigos e incluso se marchaba cuando Einstein estaba con alguna amiga.
Asimismo, en 1919 tuvo lugar un fenómeno natural poco común, un eclipse solar. Este evento demostró que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta. Ese momento que tanto había soñado y por el que tanto había trabajado había llegado. Se aseguró un lugar en la historia. Una de las primeras personas a las que se lo contó fue a su madre, posiblemente la mujer más importante de su vida.
La persona más importante con la que quería compartir el éxito de haber dado la vuelta al mundo de la física era su madre, a quien se lo comunicó en una modesta postal. En ella le dijo: por cierto, he oído que la luz de las estrellas es flexible y se mueve por el sol. Es todo un triunfo profesional para mí y me encanta poder hacértelo saber. De repente, de un país destrozado, aparece un científico definiendo las leyes del cosmos, haciendo predicciones y demostrando esas predicciones. Eso dio esperanza al mundo entero.
De la noche a la mañana, Einstein se convirtió en toda una celebridad. En menos de un año se habían publicado más de 100 libros sobre la relatividad. Aunque muy pocos entendieron su teoría o lo que significaba, Einstein lo explicó de una manera que todos pudieran entender.
Si uno se sienta en una placa caliente un segundo, parecerá una hora. Pero si una chica hermosa se sienta en tu regazo una hora, parecerá un segundo. Eso es la relatividad.
En 1921, Einstein y Elsa se embarcaron en un viaje por Estados Unidos. Allí tuvieron un recibimiento normalmente reservado a las estrellas de cine o a la realeza. Donde quiera que fuese, era seguido por una muchedumbre. A Elsa le encantaba la atención, pero a Einstein no.
Estaba verdaderamente asombrado por las reacciones que suscitaba. La gente le consideraba una especie de dios. Era todo un icono. Fue una de las primeras superestrellas mediáticas que atraía a multitudes donde quiera que fuera, y eso le sobrecogía.
Se quejaba de los periodistas que hacían guardia al otro lado de su puerta, de que había demasiada gente en la casa, demasiados telegramas, demasiadas solicitudes de entrevistas y de otras muchas cosas.
En 1922, Einstein ganó el Premio Nobel de Física. Los 10 años siguientes viajó por todo el mundo dando conferencias sobre sus nuevos descubrimientos ante miles de fervientes admiradores. Y se convirtió en uno de los símbolos de su generación, una de las personas que representaba todo lo que se podía obtener de la ciencia. Sin embargo, en su Alemania natal, Einstein no era considerado ningún genio, sino un simple judío. En 1932, Hitler estaba a las puertas de convertirse en el dictador de Alemania, por lo que ningún judío estaba a salvo, y menos los judíos famosos.
Le llamaban Einstein el judío. El cada vez más fuerte partido nazi empezó a patrocinar los mítines en los que participara Einstein. Entonces decidió marcharse.
La cabeza de Einstein tenía un precio. Los rumores hablan de $5,000 o más. Y cuando Einstein supo de ello, bromeó diciendo que no creía que su cabeza valiera tanto.
Europa era un lugar muy peligroso. Einstein se dio cuenta de que no tenía ningún futuro allí.
Le dijo a su mujer: mira tu casita de Carput, porque no la volverás a ver más.
En 1932, los Einstein zarparon rumbo a Estados Unidos. Nunca más regresarían a Europa.
Sabía que le arrestarían, y bien le matarían, o le enviarían a un campo de concentración.
Einstein, Elsa y las dos hijas de esta se afincaron en Estados Unidos, y pronto Einstein reanudó sus trabajos en su estudio. Irónicamente, Einstein, que era un pacifista comprometido, había descubierto las leyes de la naturaleza que estaban a punto de ser utilizadas para fabricar el arma de destrucción masiva más importante.
(3) 704-33-33-15. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando ya para pedirnos, sí, para llevarse la película de 1984 basada en la novela de George Orwell. Muchas gracias a todos los que se comunican al celu, al celular personal y al celular de la radio, y también al Facebook, sí, tenemos abierto el Facebook y también nos está mandando un mensajito por ahí. Muchísimas gracias a la gente que se está comunicando al programa. Les dejamos, ¿cuánto? 3 minutos y medio de música, sí. Escuchamos un poquito de música. Él toca de todo, sí, pero también en la sangre tiene el chamamé. Luis Salinas.
mando yo.
Nos dijeron que no servíamos para dirigir, sino para obedecer. Pero como somos la mayoría de la población, decidimos lanzarnos de candidatas, a la presidencia de la República.
Y lo vamos logrando.
Hace apenas 40 años no había ninguna presidenta. Una mujer no podía ni soñar con ese cargo.
Hoy hay varias en América Latina, en Europa, en Asia, en África.
Todavía somos pocas. Todavía queda mucho camino por delante, pero
lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Que nunca las pierdas.
Participa del segmento de cine enviando tu mensaje de texto al 3704-333315.
Es el año 1984 y Winston Smith vive en Oceanía, en una zona regida por un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano. Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad, se encarga de revisar las noticias y modificarlas para que sean publicadas. Su vida transcurre como la de cualquier otro ciudadano, salvo por una vocación por la reflexión, lo cual no le está permitido. Todos son vigilados constantemente, a la vez que reciben mensajes sobre el desarrollo de la guerra en la que se ve inmersa Oceanía. Mensajes de rebeldes que se arrepienten y claman ser ejecutados, así como mensajes del Gran Hermano. Es famoso el lema: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Estamos contando un poquito del argumento de la película 1984, película que te puedes llevar con el solo hecho de hacer lo que están haciendo algunos por el Facebook, mandar un mensajito de texto, un mensaje por el Facebook, ¿sí? Un mensaje privado, obviamente. Bueno, si quieren ponerlo en el muro no hay problema. También pueden mandar un mensaje de texto al 3704-333315, ¿sí? Y con el solo hecho de mandar un mensajito con los tres últimos números del DNI te puedes llevar esta película que estamos presentando hoy, El Gran Hermano, ¿sí? 1984, basada en la novela de George Orwell. Escuchamos otro fragmento de la película, ¿qué les parece? Aquí en la mañana de la 100.9, esto es Fuera del Sector, y escuchamos otro fragmentito de la obra de Orwell. Entonces,
controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Tierra de paz y abundancia, una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra, Oceanía. Este es nuestro pueblo, los trabajadores, los forjadores, los constructores. Este es nuestro pueblo, los constructores de un mundo, luchando,
combatiendo. La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, Guy Montag, integrante del Cuerpo de Bomberos 451, conoce a la joven Clarice y comienza a dudar del oficio que ha ejercido durante los últimos 10 años: destruir libros. Al llegar a casa descubre a su mujer en coma por una sobredosis de somníferos. Dos operarios le salvan con ayuda de serpientes médicas. Capítulo 2. Fauces mecánicas. La cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente, corrió a la planta baja y se detuvo ante la puerta de la cocina. Un pan asomó por el tostador plateado y una mano metálica lo embadurnó con mantequilla. Mildred contempló cómo el pan pasaba a su plato. Dos abejas electrónicas cubrían sus orejas y con un ligero susurro le suministraban información de entretenimiento y comerciales. La mujer levantó la mirada y saludó a Montag con la cabeza.
¿Estás bien?
Mildred era experta en leer el movimiento de los labios, a consecuencia de 10 años de aprendizaje con las radios que anidaba en sus orejas. Asintió e introdujo otro pan en la tostadora.
Ay, no entiendo por qué tengo tanta hambre.
Es que...
Tengo mucha hambre.
Anoche...
No dormí bien, me siento fatal. Caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo.
¿Anoche?
¿Qué pasó anoche?
¿No recuerdas?
¿Qué? ¿Tuvimos una fiesta? Ay, me duele la cabeza. Dios, qué hambre tengo. ¿Quién estuvo aquí?
Varias personas.
Es lo que me figuraba. Me duele el estómago, pero tengo un hambre canina. ¿Hice tonterías en la fiesta?
No.
Tampoco tú pareces estar en forma.
Anoche tomaste todo el frasco de somníferos.
Jamás haría eso.
Quizá tomaste 2 píldoras, lo olvidaste y volviste a tomar otras 2, y así hasta quedar tan aturdida que las tomaste mecánicamente.
Mentiras. ¿Por qué haría semejante tontería?
No lo sé.
No lo haría ni en 1,000,000 años.
Muy bien, puesto que tú lo dices.
Eso es lo que dice la señora.
¿Qué dan esta tarde en los muros?
Una obra en circuito moral. Hoy llegó mi papel al correo. Ellos escriben el guión. Se trata de una nueva idea. La concursante, o sea yo, recita el papel. Cuando llegue el momento, todos me miran desde las 3 paredes y yo contesto. Aquí, por ejemplo, el hombre dice... ¿Qué te parece esta idea, Helen? Me mira mientras estoy sentada aquí y replico, estupenda. Y continúan con la obra hasta que él dice, ¿estás de acuerdo con esto, Helen? Y yo, claro que sí. ¿Verdad que es divertido? Desde luego lo es.
¿Y de qué trata la obra?
Ay, acabo de decírtelo. Están esas personas llamadas Bob, Ruth y Helen. Es muy divertida y lo será más cuando podamos instalar televisión en la 4ª pared. ¿Cuánto crees que tardaremos para poder sustituir esa pared por otra con televisión? Solo cuesta $2,000.
Eso es un tercio de mi sueldo anual.
Solo cuesta $2,000. Y creo que alguna vez deberías tenerme cierta consideración. Si tuviésemos la 4ª pared, ¡oh! Sería como si esta sala ya no fuera nuestra en absoluto, sino que perteneciera a toda clase de gente exótica. Podríamos privarnos de algunas cosas.
Ya nos estamos privando de muchas para pagar la 3ª pared. Solo hace 2 meses que la instalamos, ¿recuerdas?
¿Tan poco tiempo? Bueno, adiós.
Adiós. ¿Y tu obra? ¿Tiene un final feliz?
Todavía no termino de leerla.
Montag se acercó. Leyó la última página. Asintió. Dobló el guión y se lo devolvió a Mildred. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Un jardín no son lugares, giran, van y vienen. Sus apariciones abren en el espacio, otro tiempo en el tiempo. Sus eclipses no son abdicaciones. Nos quemaría la vivacidad de uno de esos instantes si durase otro instante. Estamos condenados a matar al tiempo. Así morimos, poco a poco. Un jardín no es un lugar. Por un sendero de arena rojiza, entramos en una gota de agua, bebemos en su centro verdes claridades, por la espiral de las horas ascendemos hasta la punta del día, descendemos hasta la consumación de su brasa. Fluye el jardín en la noche, río de rumores. Aquel de Miscoac, abandonado, cubierto de cicatrices, era un cuerpo a punto de desplomarse. Yo era niño y el jardín se parecía a mi abuelo. Trepaba por sus rodillas vegetales sin saber que lo habían condenado. El jardín lo sabía. Esperaba su destrucción como el sentenciado, el hacha. La higuera era la diosa, la madre. Zumbar de insectos coléricos, los sordos tambores de la sangre, el sol y su martillo, el verde abrazo de innumerables brazos. La incisión del tronco. El mundo se entreabrió. Yo creí que había visto a la muerte. Vi la otra cara del ser, la vacía, el fijo resplandor sin atributos. Se agolpan en la frente del ajusco las blancas confederaciones. Ennegrecen, son ya una masa cárdena, una protuberancia enorme que se desgarra. El galope del aguacero cubre todo el llano. Llueve sobre lavas, danza el agua sobre la piedra ensangrentada. Luz, luz, sustancia del tiempo y sus inventos. Meses como espejos, uno en el otro reflejado y anulado. Días en que no pasa nada, contemplación de un hormiguero, sus trabajos subterráneos, sus ritos feroces. Inmerso en la luz cruel, expiaba mi cuerpo hormiguero, espiaba la febril construcción de mi ruina. Élitros, el afilado canto del insecto, corta las hierbas secas. Cactos minerales, lagartijas de azogue en los muros de adobe, el pájaro que perfora el espacio, sed, tedio, tolvaneras, impalpables epifanías del viento. Los pinos me enseñaron a hablar solo. En aquel jardín aprendí a despedirme.
Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los largueros más apartados, en las grandes ciudades. El país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de una virgen, la Virgen de Guadalupe, o del general Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del grito. Pero no bastan las fiestas que ofrecen a todo el país la Iglesia y la República. La vida de cada ciudad y de cada pueblo está regida por un santo, al que se festeja con devoción y regularidad. Los barrios y los gremios tienen también sus fiestas anuales. Esa respuesta no es asombrosa. Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de las fiestas populares. Los países ricos tienen pocas. No hay tiempo ni humor. Y no son necesarias. Las gentes tienen otras cosas que hacer y cuando se divierten lo hacen en grupos pequeños. Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios. En las grandes ocasiones, en París o en Nueva York, cuando el público se congrega en plaza o estadios. Octavio Paz. Todos santos días de muertos. En 1954, Paz tuvo una participación muy estrecha en la fundación de la Revista Mexicana de Literatura, influenciada políticamente con las ideas de la Tercera Vía, que significaba ni con la izquierda ni con la derecha. Estas ideas venían de París con León Blum. El primer número fue la de septiembre y octubre de 1955. Y contó con el apoyo de Paz, hasta que 4 años más tarde este regresó a Europa. En 1959 regresó a París y 3 años más tarde fue designado embajador en la India. En 1954 conocería a la francesa Mary John Tarimi, que se convertiría en su última esposa. El estilo literario de Octavio Paz es una experimentación e inconformismo. Pueden ser inclusive los dos puntos de partidas o las dos mejores palabras que definen su estilo poético. Con todo, Paz es un poeta difícil de encasillar. Ninguna de las etiquetas adjudicadas por los críticos encaja con su poesía. Poeta neomodernista en sus comienzos, más tarde existencialista y en ocasiones poeta con tintes de surrealismo. Ninguna etiqueta le cuadra y ninguna le sobra, aunque el mismo Paz reconoció que en su formación fundamentalmente fueron los surrealistas con quienes hizo amistad en el año 46 y 47, que en esta época estaban más cerca de los libertarios. En realidad se trata de un poema que no echó raíces en ningún movimiento, porque siempre estuvo alerta ante los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía y siempre estuvo experimentando, de modo que su poesía, como toda poesía profunda, acabó por convertirse en una manifestación muy personal y original.
el puente entre ahora y ahora, entre yo soy y tú eres, la palabra puente. Entras en ti misma al entrar en ella. Como un anillo, el mundo se cierra. De una orilla a la otra, siempre se tiende un cuerpo, un arco iris. Yo cantaré por sus repechos, yo dormiré bajo sus arcos.
A veces soy Sabina, a veces soy Serrat, a veces utopía, a veces nunca más. Y es que a veces soy John Lennon con Troilo haciendo dúos, Discepolo y James Taylor, Chabela con el mudo, León y en un entierro, la guerra y la poesía, y los hombres de hierro que no se oxidan. La canción de un lugar que se llama libertad. A veces soy el Chavo, Piluso, Groucho Marx, y de un onda su acabo con tanta seriedad. Y es que siempre soy milonga en la balsa del rock, y cuando quieren conga los besa mi tambor. Detrás de las paredes, rasguño junto a vos, maquillo a los que pierden con mi voz. La canción de un país que se llama Soy de aquí. A veces soy yo mismo, desnudo, sin barniz, y si levo mis abismos colgados de un atril. Y es que yo también elijo, y no soy pentagrama, la música es el hijo de la mujer que se ama. Imagino el de Pepe soplando en el viento. No ves que soy tan simple como vos. La canción esta vez es el reino del revés.
Antes, cualquier hombre se creía con derecho de abusar de cualquier mujer. Teníamos miedo, no sabíamos qué hacer.
Pero nos rebelamos, decidimos no ser objetos sexuales de ningún varón.
Y lo vamos logrando.
Hace muy pocos años, ninguna ley protegía del acoso, de la violación, del incesto.
Hoy tenemos convenciones internacionales para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer.
Todavía las leyes no se cumplen como se deberían cumplir.
Todavía queda mucho camino por delante, pero
lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Que nunca las pierdas.
Envíanos
tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Ada Beatriz Rojo, presidenta de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios, señala que es necesario un cambio cultural para erradicar estos crímenes. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Casa del Encuentro realizó un acto, ¿sí?, ayer frente al Congreso de la Nación. Escuchamos entonces a Ada Beatriz Rico.
El femicidio es una cuestión política. El término femicidio es la denuncia, es una denuncia a lo que sucede con la vida de las mujeres, y es necesario indudablemente un cambio cultural para poder erradicar de una vez por todas esta violencia sexista que se lleva a la vida de cientos de mujeres, de niñas y de niños. Indudablemente hemos avanzado en la sanción de leyes y políticas públicas, pero es insuficiente. Es necesario redoblar los esfuerzos y los recursos que se destinan a combatir este gravísimo problema.
Malena Pichot, el machismo le hace mal a los hombres, no solo a las mujeres. Que se haya fijado un día para destacar a una mitad de la humanidad delata una especificidad construida a partir de una historia negación de esa humanidad. A pedido de Clara Sexkin, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Estamos de la mujer trabajadora, ayer, ¿no? Esto fue establecido por el Congreso de Mujeres Socialistas en el año 1910. Malena Pichot, actriz, guionista y comediante, da sus reflexiones acerca de este día a propósito de un panel de debate del cual participará, ¿sí?, o participó, mejor dicho, ayer en la Plaza Congreso junto a otras militantes feministas.
A mí lo que me gustaría aportar en ese ámbito, que es un ámbito tan distinto al mío, es justamente como tratar de encontrar la manera de llamar a la otra gente, ¿no? Porque muy probablemente las que estemos ahí ya vamos a ser todas feministas, y las feministas tienen como una manera, como una secuencia rara de que es como que se hablan a ellas mismas. Entonces voy a intentar como mostrar la manera de que se puede ser feminista y hablarle a todo el mundo. Los hombres que tienen la sensibilidad de darse cuenta de las injusticias que ejercen sobre las mujeres también son feministas, y lo que pasa también es que el machismo también, digamos, le hace mal a los hombres, no solo a las mujeres.
Noticias en Fuera del Sector. Noticias independientes.
Y bueno, vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista a Agustín Santillán, ¿sí?, uno de los referentes de la lucha wichí en el oeste formoseño, en Argentina, ¿sí? Desde hace poco más de un mes, las comunidades wichís sostienen cortes de rutas en diferentes localidades de la provincia de Formosa para exigir que se garanticen derechos tan básicos como la educación, salud, agua y tierra. Agustín nos cuenta la terrible realidad que atraviesan las comunidades y las amenazas y muertes que sufren por autoorganizarse. Sin embargo, esa decisión parece firme. Escuchamos la segunda parte entonces de la entrevista a Agustín Santillán, realizada por Emanuel Matos y Lea Ross. Está subida a YouTube para aquellos que quieran escuchar o verlo. Está ahí en YouTube, hace muy poquitas horas lo subieron, y bueno, ya estamos compartiendo con ustedes esta noticia que tiene que ver con el ámbito provincial.
Podíamos al alcance de nosotros, porque nuestros padres eran Algunos eran, no eran empleados, sino eran changarines. Algunos hacían un esfuerzo para que su hijo pueda estudiar. Entonces, los chicos tienen su título y secundario completo y no pueden avanzar más. Por eso nosotros apuntamos mucho a la educación, a la salud, y también eso es lo que nosotros reclamamos, es agua y tierra. Porque lo que yo veo que este otro tema de tierra, es muy amplio para hablar tema de tierra. Porque si hablamos de tierra, para el gobierno es como un delito para ellos. Si va a hablar de tierra, ellos se arman caos, dice que esa tierra es del Estado. Entonces, ellos cuando venden a una empresa, dicen, no, la tierra es del Estado. Ellos no importa, venden, no importa si están la gente ahí adentro, igual ellos venden, ¿no? Igual que la comunidad Teniente Fraga, ahora que ellos están haciendo el corte de ruta, hay un empresario, Rafael Nasik y Juan Jalú. Ellos tienen mucha hectárea ahí, encima la comunidad Teniente Fraga están ahí en el medio de esos campos que alambran Juan Jalú y Abraham Nasik. Y eso para nosotros, no podemos salir libremente para buscar nuestro, para cazar y para buscar las cosas del mundo. Y ellos, si te ven metiendo en el campo de ellos son capaces de matarte. Con ellos tienen sus trabajadores, vienen del interior, algunos son de acá de Formosa capital. Entonces ellos, si te hacen algo, ellos después se escapan fácil. A veces traen de Paraguay, cuando se mata, después ellos se van así libres. Eso es que no es justicia para nosotros, si nos llega a pasar alguno de nuestras comunidades acá del interior de Chile.
¿Vos estabas más activamente en qué corte estabas?
Y mira, yo estoy en Teniente Fraga junto con la comunidad esta que está reclamando y también estoy en contacto con lo de Palmar Largo, porque ellos a veces no tienen sistema y por ahí los policías se van, lo asustan, lo quieren desalojar, pero ellos siguen ahí. Ahora ya van como de 2 meses que ellos están ahí en el corte de Palmar Largo. Y los de Fraga ya van 1 mes que ellos están ahí.
¿Cómo está la situación en Palmar Largo?
Y mira, ellos están pidiendo casi lo mismo que nosotros pedimos: agua, salud, educación, una ambulancia para alguna comunidad. Y ellos están ahí esperando que le den respuesta, pero siempre a veces lo mandan colectivo y lleno de policía en vez de...
¿Esa ha sido la respuesta, la única respuesta que han tenido del gobierno? ¿Vos?
Siempre mandan así policía para reprimir, pero no es para reprimir, para hacerlo asustar, para que ellos se vayan a sus casas, pero ellos no se van, ellos se quedan ahí porque ellos quieren lograr lo que ellos piden, porque realmente necesitan ellos lo que piden, que son cosas que ellos tienen en su petitorio, como agua, educación, salud y tierra y agua.
¿Vos sos docente? Además, estar en la lucha, ¿sos docente?
Sí, yo tengo una escuela especial. Yo soy el único que trabajo en una escuela especial en Ingeniería. Soy el único vice que trabajo ahí. Gracias a Dios que pude ingresar. La directora me abrió la puerta para que yo pueda estar. Porque es muy distinto un chico discapacitado enseñar, encima es muy triste para hablar el tema del chico discapacitado aborigen. Ahí te discriminan más como un chico normal. A veces no te aceptan ninguna escuela, entonces la función de esa escuela es rescatar a esos chicos que que se mete en los bici es discapacitado.
Hoy tenemos un señor invitado, un gran invitado, que bueno, ya vamos a empezar la entrevista automáticamente ahora, ¿sí? Buenos días, ¿cómo le va? Don Adriano. Adriano Bortot está acá en la radio acompañándonos. Cuéntenos en qué anda la tecnicatura en este mismo momento.
Hola, don Cóceres, como dice Jorge Corona. Y bueno, como dicen vulgarmente por ahí, dice Bilú y entré. Entonces pasé y vi que estaba abierta la puerta y digo, bueno, vamos a ir a pasar algún tipo de información que interese para todos. Y fundamentalmente yo venía a hablar del tema de la tecnicatura. Ya estuvimos con Walter Burgener hace 2-3 días atrás y hay gente nuestra que fue al canal también a hablar. Y bueno, es una alternativa más que hay en el Colorado en este momento, que hemos peleado durante mucho tiempo, es decir, ya llevamos 9 años, hace 9 años que esta tecnicatura está en marcha, cuando las tecnicaturas de la provincia al tercer año finalizan, ¿no es cierto? Se abren 3 y después se cierran. Nosotros consideramos que en la medida que fuéramos poniendo confites, fuéramos poniendo porotos a la tecnicatura, haciendo todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, armando los laboratorios, porque cuando empezamos no teníamos tiz y pizarrón nada más. Y había unos directivos en aquel entonces del superior que decían las carreras técnicas son tiz y pizarrón. Y claro, tiz y pizarrón es lengua y literatura, pero no es una carrera técnica como la nuestra. Y bueno, ahí tenemos 2 laboratorios espectaculares que en este momento están cargados de máquina, digamos, en el buen sentido de la palabra, porque han quedado chicos ya los espacios para poner elementos de trabajo adentro, y eso sirve, como yo decía el otro día, la vieja y querida cocina de la industria, ¿no es cierto? Que nosotros intentamos que todos los que vienen a estudiar tengan por lo menos una aproximación a lo que es el nivel industrial, pero en pequeña escala. Así que bueno, y lo que tenemos ahora de importante es que se alargó el periodo de inscripción. Yo sé que, ¿cómo se llama la audiencia? Como dice Mirta, las audiencias, los que escuchan la radio, ¿cómo es? ¿Cómo se dice?
Yo le digo escuchantes, audiencia. Pero claro, porque estaba muy influenciado por la radio española, que entonces le digo escuchantes a la audiencia. Sí.
No, pero se reciclan, es decir, no son siempre los mismos, ¿no es cierto?
A eso me digo.
No sé. La de fuera del sector es bastante fiel. Es muy fiel, sí.
Bueno, cierto que estamos en el otro sector, yo me había olvidado. No sé si el segundo, el tercero o el cuarto sector. Por ahí hay unas películas esas medias, ¿cómo se llama? Medias locas que aparecen donde, creo sector 9 hay una película que se llama, ¿no? Sí, una de alienígenas y no sé cuán.
Sí, hay una de alienígenas, sí, totalmente. Don Bortó, ¿qué le permiten los laboratorios hacer puntualmente? ¿Qué actividades, por ejemplo? A ver, cuéntenos alguna.
Y mirá, acá tenemos un problema porque acá la economía llegó, hay una economía básica en la radio, para los que no escuchan, tenemos un solo micrófono, así que estamos yendo y viniendo con los micrófonos. Pero bueno, todo tipo de emprendimientos, digamos, de todas las líneas, es decir, todo lo que sea materias primas, que transformemos materias primas de las más insólitas que vos te puedes imaginar. Nosotros podemos transformar desde materias de origen pecuario, grasas, aceite, carne, lo que a vos se te ocurra, o las de origen vegetal también, de las que se te ocurra, hasta biodiesel, hasta el conafta, es decir, por los procesos fermentativos. Es decir, ese pequeño laboratorio que es, yo lo decía el otro día muy clarito, además, a ver, para que no confundamos las cosas, toda industria tiene un laboratorio, toda industria tiene una pequeña cocina, una cocina como la de su casa, como la de cualquier casa, no hay mucha diferencia. Por ahí tiene técnicos, tiene bioquímicos, tiene químicos, veterinarios, etcétera, etcétera. Pero lo que es la parte, digamos, de elaboración es muy chiquita, es muy chiquita. ¿Por qué? Porque nadie va y compra, como yo digo, si yo quiero hacer una oblea, lo decía el otro día, yo no compro la máquina para la oblea. Primero hago la oblea, le pongo el chocolate, le saco el chocolate, le hago, saco esa muestra, la mando al público para que el público me la apruebe o no me la apruebe, y después voy y compro la máquina. No hago al revés, ningún fabricante hace eso. Y yo contaba también una anécdota que nos pasó este año cuando fuimos al frigorífico. Voy a ver al veterinario del frigorífico Cofra, con Pinche, ahí en Misiones, y entonces me tenía cinco muestras de salame Milán picado fino, arriba de la mesa. Me dice, che, Adriano, probame. Y le digo, ¿y esto qué es? Y nosotros son los ensayos que estamos haciendo. No hacen 1000 kilos, 5000 kilos, no hacen 5 kilos, 2 kilos, 1 kilo. Y entonces ese producto después le hacen el marketing, todo el piripipí que viene después de la parte de comercialización, antes de hacer la gran producción del producto. No sé si estoy claro en lo que estoy diciendo. Es decir, sirve para pan, sirve para harina, sirve para carne, sirve para lo que vos quieras. La cocina de la industria, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros no hacemos ingeniería de alimentos, que es una cosa completamente distinta. La ingeniería de alimentos incluye los análisis químicos de los alimentos. Y ahí sí, ahí empezamos a hilar muy finito, porque sabemos cuánto nivel proteico tiene, cuánto hidrato de carbono tiene, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Pero eso es otra cosa, eso es otra carrera. La carrera nuestra no, es cómo elaborar una materia prima, cómo transformarla y fundamentalmente cómo nosotros elaboramos un proyecto para salir adelante en la vida. Nosotros no formamos profesores, formamos técnicos que quieran trabajar y fundamentalmente que quieran hacer su propio emprendimiento.
Centrado en los proyectos alternativos, por sobre todas las cosas. Hablando del proyecto alternativo, la cooperativa de la Texa, ¿cómo va?
Mira, yo acá hace unos domingos atrás, con mi amigo Pablo acá, no quiero venir porque me dice que yo le copo el programa, ¿viste? Dice, el programa lo manejo yo, me dice. Y bueno, y le traje unos documentos de lo que se está consiguiendo. Y bueno, ahí hay un cartel ahora, si pasa la gente por el camino que va a 213, van a ver que dice Cooperativa Perla del Sur y quién nos apoya.
Y ¿dónde
estaba? Acá, antes de la EFA. Acá nomás, 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio son. Y la gente.
¿Este donde usted tiene?
Claro, en el mismo lugar. La cooperativa funciona en el mismo lugar. Y bueno, y ahí ustedes van a ver el cartel que dice Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTI, no el INTA,
INTI.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Porque al ser industriales entramos con el INTI. Está el Fondo Movilizador Cooperativo, la CEPYME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, la ONG Ambiente, Educación y Territorio y la CAPYMES, que es la Cámara de las Pequeñas y Medianas Empresas. Así que todo eso nos apoyan a nosotros. Pero no nos apoyan de piripipí, sino con FT, como se llama en criollo, ¿viste? Con efectivo. Y bueno, y eso para nosotros es un gran orgullo. Y ahora estamos trabajando en forma prácticamente directa a partir de ahora con el INTI. Otra vez reitero, porque no es, mucha gente confunde el INTI con el INTA.
¿Qué actividades?
Son las actividades que tenemos son de elaboración de productos, es decir, empezar a ganar un mercado de productos no solamente artesanales, sino también de productos de nivel industrial, ¿no es cierto?
Bien. Hoy hablábamos fuera del micrófono, ¿no?, sobre los trabajos agropecuarios familiar que hacen. ¿Puede contar un poquito a la audiencia cómo está vinculado?
Sí, claro. Sí, sí, justamente también la cooperativa es socia activa de la agricultura familiar. El día lunes de la semana que pasó, este lunes. Por ahí a mí se me escapan las fechas, perdoná, viste, pero la bequea ya puede dejar un poco. Este lunes hubo una reunión en Formosa, donde se lo, a ver si me acuerdo cómo se llama, quién se lo nombró, se me está escapando el nombre, delegado formoseño a nivel nacional de la agricultura familiar. La cooperativa nuestra somos socios activos de agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? Son los pequeños y medianos productores, los todos esos chiquititos que andan dando vuelta.
Porque el sistema quiere matar.
Okay. Muy bien dicho, lo que el sistema quiere matar, exactamente. ¿Y por qué lo querés matar? Porque son los que siempre ponen el lomo y son los que siempre sacan adelante cualquier tipo de digamos, a ver cómo te puedo decir, de situación extrema en la Argentina. Son siempre ellos los que ponen el hombrero ahí arriba, la bolsa arriba del hombro, y son los que sacan adelante, porque con esa pequeña producción multiplicada por miles hace mucho más que uno que hace miles. Es un concepto que se está intentando destruir en la República Argentina.
Primero, ¿cuántos egresados más o menos tuvieron? Si usted me puede decir como un total, ¿cuántos? Y si como un total más o menos que usted recuerde, desde que empezaron allá hace mucho tiempo. Claro, desde 9 años más o menos, si puede sacar. Bueno, y después la otra pregunta, ¿qué expectativas tienen para este año? Y
a ver. Bueno, okay, por ahí me dicen que yo mezclo mucho las cosas cuando hablo en la radio.
¿Yo estoy mezclando?
Estoy mezclando. Pero bueno, el tema es que hoy hemos cambiado un poco lo que es primer año, que es fundamental. Es decir, estos 9 años de experiencia nos dio primero para que hagamos, ¿cómo le dicen? 3 cohortes, ¿qué es eso? Sí, tres cohortes, ¿viste? Porque hay que hablar con propiedad. 3 proyectos de enseñanza diferentes dentro de la tecnicatura. Decimos, hemos intentado maximizar la calidad de la carrera, eso es fundamental. Y ahora nos hemos dado cuenta que tenemos un primer año a partir de esas materias que nos incorporaron así, que nos metieron de nivel nacional, que le dicen, entre comillas, formación. Y yo discuto con el tema de una materia de formación, porque si me pone una materia de historia en primer año y una carrera técnica de formación, no tiene un... Hablen que hoy no tiene... No quiero decir la palabra porque nos van a echar de la radio. Pues. Entonces, ¿por qué las carreras tienen que ser no solamente técnicas, sino también formativas? Porque todos los profesores, todos nosotros, trabajamos de una manera que, aparte de dar los contenidos de la materia, también hablamos de formación para el individuo, porque es muy importante esto. Es decir, si yo vengo con el librito bajo el brazo, como muchos profesores, y yo, claro, el programa dice bolilla 1, tra, 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 me hago un, vengo, hago el speech y me voy. Pero si yo esa bolilla 1 la incorporo, a ver, ¿qué pasa a nivel internacional hoy? ¿Compraste el diario hoy? A ver, ¿qué dice el diario? ¿O qué dice el segundo sector? ¿Cómo es el sector tuyo? El otro sector.
Por ejemplo, nosotros hoy tenemos noticias referido a lo que está pasando cerca de las Lomitas con los Huichí, entre otros casos, por ejemplo. Eso es
la materia y eso sectores. Cargó mucho más. Pero bueno, hemos acoplado algunas modificaciones, así que yo creo que para aquel que quiera estudiar va a ser un poquito más aliviado. No mucho, pero va a ser un poco más aliviado. Así que los esperamos, está abierta, sin límite de edad, vengan cuando todo lo que quieran, y los que no tienen secundario ya saben que pueden entrar igual, con un pequeño examen final que va a ser muy sencillo para que entre dentro del reglamento. Y bueno, los esperamos todos los días a partir de las 6 de la tarde, está abierta la tecnicatura para resolver los problemas de todo lo que vaya. Gracias, don Cóceres, gracias por el espacio. Chau, chau.
El hormiguero hace erupción. La herida abierta borbotea, espumea, se expande, se contrae. El sol a estas horas no deja nunca de bombear sangre, con las sienes hinchadas, la cara roja. Un niño, ignorante de que en un recodo de la pubertad lo esperan unas fiebres y un problema de conciencia, coloca con cuidado una piedrecita en la boca despellejada del hormiguero. El sol hunde sus picas en las jorobas del llano, humilla promontorios de basura. resplandor desenvainado, los reflejos de una lata vacía, erguida sobre una pirámide de piltrafas, acuchillan todos los puntos del espacio. Los niños buscadores de tesoros y los perros sin dueño escarban en el amarillo esplendor del pudridero. A 300 metros, la iglesia de San Lorenzo llama a misa de 12. Adentro, en el altar de la derecha, hay un santo pintado de azul y rosa. De su ojo izquierdo brota un enjambre de insectos de alas grises que vuelan en línea recta hacia la cúpula y caen, hechos polvo, silencioso derrumbe de armaduras tocadas por la mano del sol. Silban las sirenas de las torres de las fábricas, falos decapitados. Un pájaro vestido de negro vuela en círculos y se posa en el único árbol vivo del llano. Después, no hay después. Avanzo, perforo grandes rocas de años, grandes masas de luz compacta, desciendo galerías de minas de arena, atravieso corredores que se cierran como labios de granito, y vuelvo al llano donde siempre es mediodía, donde un sol idéntico cae fijamente sobre un paisaje detenido, y no acaban de caer las 12 campanadas, ni de zumbar las moscas, ni de estallar en astillas este minuto que no pasa, que solo arde y no pasa.
La soledad, el sentirse y saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, es ser que, precisamente, se ha inventado a sí mismo al decirse no a la naturaleza. Consiste en aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Uno con el mundo que lo rodea. El feto es vida pura. Y en el vientre materno, en donde no hay pausa entre deseo y satisfacción, nuestra sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída en el ámbito hostil o extraño. A medida que creemos, esa primitiva sensación se transforma en sentimiento de soledad y más tarde en conciencia. Estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida. Todos nuestros esfuerzos consisten o tienden a abolir la soledad. Así, sentirse solo posee un doble significado. Por una parte, consiste en tener conciencia de sí. Por la otra, en un deseo de salir de sí. La soledad, que es la condición misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos espera a fin del laberinto de la soledad. El lenguaje popular refleja esta dualidad al identificar a la soledad con la pena. Las penas del amor son penas de soledad, comunión y soledad, deseo de amor. Se componen y complementan, y el poder redentor de la soledad transparenta una oscura, pero viva, noción de culpa. El hombre solo está dejado de la mano de Dios. La soledad es una pena. Esto es, una condena y una explicación. Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio. Toda vida está habitada por esta dialéctica. Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como esa primera inmersión en la soledad que es el nacer, sino es otra caída en lo desconocido que es el morir. La tendencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos no creen en la muerte. Mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario de aprendizaje de la muerte. Más que a vivir, se nos enseña a morir. Y eso nos enseña mal. Octavio Paz, La dialéctica de la soledad. Dentro de los premios que obtuvo Octavio Paz encontramos por El arco y la lira, en el año 1957, el premio Javier Villarrutia. También fue miembro del Colegio Nacional a partir del 1 de agosto de 1967. Ganó los premios Jerusalén, Eugene Justin, el doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard en el año 1980, por ejemplo. Y bueno, también obtuvo el Nobel de la Paz. Perdón, el Nobel de la Literatura, no, el de la Paz, el Nobel de Literatura, entre otros galardones, ¿sí? El Premio Nobel de Literatura en el año 1990 y el Premio Miguel de Cervantes en el año 1981. Thank you. Octavio Paz trata de un poeta de gran lirismo, cuyos versos contienen imágenes de gran belleza. Después de la preocupación social presente en sus primeros libros, comenzó a tratar temas de raíz existencial, como la soledad, quedó en evidencia con lo que leímos, ¿no? Como la soledad y la incomunicación, una de las obsesiones más frecuentes en sus poemas, es el deseo de huir del tiempo, lo que lo llevó a la creación de una poesía espacial cuyos poemas fueron bautizados por el propio autor con el nombre de Topo Poemas, ¿sí? De Topos más Poemas. Estamos compartiendo algo de los poemas de Octavio Paz. Lo último ya para ir cerrando. Estamos cerrando el programa porque nos hemos pasado algunos minutitos, casi 10 minutos de la hora 12. Hacemos el sorteo del cine argentino a partir, bueno, una vez que escuchamos todo el poema de Octavio Paz.
Palabras, frases, sílabas, astros que giran alrededor de un centro fijo. Dos cuerpos, muchos seres que se encuentran en una palabra. El papel se cubre de letras indelebles que nadie dijo, que nadie dictó, que han caído allí y arden y queman y se apagan. Así pues, existe la poesía, el amor existe. Y si yo no existo, existes tú. El poema prepara un orden amoroso. Preveo un hombre sol y una mujer luna. El uno libre de su poder, la otra libre de su esclavitud, y amores implacables rayando el espacio negro. Todo ha de ceder a esas águilas incandescentes. Todo poema se cumple a expensas del poeta. Mediodía futuro, árbol inmenso de follaje invisible. En las plazas cantan los hombres y las mujeres el canto solar, surtidor de transparencias. Me cubre la marejada amarilla. Nada mío ha de hablar por mi boca. Cuando la historia duerme, habla en sueños. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto, acontece el poema, la poesía entra en acción. Merece lo que sueña.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí compartiendo fuera del sector. 3:23 de programa, llevamos nada más y nada menos. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Más, 3:25 llevamos. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Me despido yo, Ariel Cóceres. Mi amigo que no quiso leer hoy. Sí, hoy no quiso leer mi amigo. Bueno, Nos vemos el próximo sábado en vivo de 9 a 12, en diferido de 21 a 0, y nos encontramos también a través de la web cuando ustedes quieran. Mañana programa de rock, ¿sí? De 15 a 18 horas pueden pasar ahí a buscar el DVD que ganaron. Chau, esto fue todo Fuera del Sector. Gracias por estar ahí del otro lado.